Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café aquí en Uniminuto Radio, compartiendo con ustedes la alegría de la presencia del Papa Francisco en Colombia, que ya muy pronto llegará. Y como todos los grandes eventos pasarán tan rápido, lo importante es que el mensaje que él nos va a dejar pues realmente fructifique como una semilla que pueda ayudar a que nuestro país cambie. Nuevamente con el Padre Zapata, su merced, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, a todos los oyentes. Qué alegría volver a estar en este programa.
Este es el tercer programa de la serie. No sé si lo podremos alargar al cuarto, porque en estos días realmente ustedes están llenos de trabajo. Cuéntenle a los oyentes un poquito antes de entrar en materia, ¿cómo va el proceso de la visita del Papa a Colombia?
Bueno, pues vamos muy bien. Ya como todos nos hemos dado cuenta, las ciudades se están vistiendo de visita de Papa. Vamos viendo en los paraderos públicos las imágenes del afiche oficial del Demos el Primer Paso. Hemos visto en la televisión, en la radio, publicidad. Hemos visto también pues los procesos preparativos. Se ha mostrado ya pues el esquema o en la manera como se va a elaborar el Papa Móvil que el Papa va a tener aquí en Colombia. Hemos visto también todo el proceso del concurso Cántale al Papa, que ya el próximo 2 de agosto se hará la audición en vivo con los 10 finalistas y se elegirá el himno oficial de la visita del Papa a Colombia, para que también tengamos en cuenta eso, porque pues algunas ciudades, Bogotá, Medellín, etcétera, han hecho unos himnos particulares para recibir al Papa en su propia ciudad, pero tendremos uno que será el himno oficial de toda la visita del Papa Francisco. Entonces vamos bien preparándonos, avanzando en todo este camino de disponer el corazón. También estamos haciendo las catequesis en la televisión, en la radio, en las parroquias, en las cárceles de todo el país. Vamos caminando y ya cada vez más cerca a la llegada del Papa a nuestra patria.
Quizás uno de los puntos más interesantes es la vida parroquial, ¿no? Y yo creo que allí el trabajo ha sido bastante fuerte de las diócesis y de las parroquias para la participación de la gente, en el caso de Bogotá, en este día hermoso que será el jueves, ¿verdad?
Sí, el jueves 7 de septiembre. El Papa llega propiamente a Bogotá el 6 de septiembre, pero estará en Bogotá todo el día dedicado a Bogotá el 7 de septiembre. Nosotros estamos muy convencidos, y así tiene que ser, el gran eje, digamos, de la preparación, de disponer a todos los colombianos, son las 6.000 parroquias. Allí es donde se congrega pues casi la totalidad de todos los fieles católicos. Creemos que un papel muy importante deben estar en este momento realizando todos los sacerdotes del país, los religiosos, las religiosas y por supuesto los laicos que están vinculados a los diferentes grupos parroquiales, porque si allí no se forma, si allí no se crean esos espacios para capacitar a la gente, pues ¿dónde más? Quizás en la televisión, por Cristovisión, por la radio, Minuto de Dios, estamos transmitiendo los programas, pero creemos que el primer lugar donde se tiene que congregar a la comunidad en torno a la palabra para disponer el corazón a la visita del Papa es la parroquia. Entonces el párroco tiene una gran responsabilidad de que esta visita no sea un evento, sino un momento de gracia.
Y eso es lo más importante, tenemos que recordar un momento de gracia. Y hablando de gracia, veníamos conversando en los programas anteriores básicamente los tres temas fundamentales de la visita del Papa. El primero es confirmarnos en la fe, el segundo es el amor y el tercero es
confirmarnos en la unidad.
La unidad, ese sí que es un problema grave para nosotros los colombianos. Nosotros sabemos que culturalmente el país se divide en secciones, ¿no? En regiones realmente. No es un país uniforme, nadie puede decir Colombia es esto, ¿no? Porque Colombia son muchísimas cosas. Quizás esa realidad también nos ha dificultado mucho el poder ser una unidad y llevarnos a esta guerra tan desastrosa Quizás porque nos hemos olvidado del evangelio vivido, no del evangelio impreso o el evangelio que se dice en los púlpitos, sino el evangelio vivido. Mi querido padre, ¿qué nos irá a decir el Papa Francisco frente a esto?
Ante todo hay que recordar que son muchos los factores que nos han dividido internamente como nación. La violencia no solamente ha sido la violencia del narcotráfico, la violencia de las guerrillas, de los paramilitares o la violencia suscitada por los grupos armados al margen de la ley, sino, como lo han dicho los obispos de Colombia en su comunicado del año pasado, nos hablaban de 8 raíces de la violencia. Y creo yo que el Papa, que las conoce, porque la Conferencia Episcopal también le hizo llegar ese documento y uno posterior que se llamaba Artesanos de la Paz, donde se buscaban caminos para reaccionar y para responder ante estas raíces de la violencia, el Papa nos vendrá a decir eso, cómo podemos iluminar, cómo podemos discernir, qué caminos debemos tomar para reaccionar, para superar esas 8 raíces de la violencia. Ya lo decía usted, Carlos, ahora, una de ellas es el alejamiento de Dios. Cuando el hombre, cuando Colombia olvidó a Dios, lo dejó a un lado, lo quitó del centro, empezamos a enfrentarnos con nosotros mismos, empezamos a enfrentarnos como sociedad, porque cuando uno le da la espalda a Dios, Creador, le da uno la espalda a la criatura, al hombre, a la mujer, a la persona que está a nuestro lado. Y asimismo el Papa vendrá a hablarnos de esas otras raíces de la violencia, seguramente porque son signos de esa contradicción cristiana que muchas veces podemos vivir, porque si bien es cierto que Colombia sigue teniendo el 70% de los cristianos católicos, pues es muy contradictorio, es muy disidente que tengamos la realidad de violencia que vivimos en Colombia. Si somos cristianos católicos, ¿por qué vivimos una corrupción tan galopante, tan escandalosa en todos los ámbitos? Si somos la mayoría de cristianos católicos e incluso creyentes de otras religiones, que sumados somos el 95% en todo Colombia, ¿por qué hay tanta inequidad en el país? ¿Por qué hay tanto relativismo ético? ¿Por qué hay una desintegración familiar? Yo creo que ahí el Papa nos va a venir a remover el piso y a decirnos: la fe no es solamente para llevarla al templo, la fe no es solamente para celebrarla en 4 paredes, la fe es para encarnarla y llevarla a la vida del día a día, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en todo sitio. Porque la fe no puede ser un adorno que nos ponemos y que nos quitamos. Entonces yo creo que el Papa viene a eso, a removernos el piso, a iluminarnos con la palabra, con el magisterio, para enrutarnos, para encontrar respuestas, para poder descubrir ese nuevo horizonte por el cual podemos caminar los colombianos.
Padre, usted nos habla de 8 raíces, ¿no? Es un árbol con unas raíces bastante complicadas y muy profundas. Esas 8 raíces, de las cuales pues ya hemos mencionado 2, realmente nos han hecho mucho daño. Yo creo que el alejamiento de Dios en nuestra vida práctica, más allá del tema legal, legislativo y demás, y político, es el problema individual, ¿no? Es decir, la salvación, si bien es cierto, la trabajamos de manera individual, buscando la salvación de todo el conjunto, creo que fallamos bastante ahí, en esa parte individual. Pero hablemos de las raíces. ¿Cuáles son esas raíces en concreto?
Bueno, en la primera raíz es el alejamiento de Dios, que está a la base pues, de la pérdida del sentido de la vida y de la conciencia frente al mal. Esta raíz, pues lo que decía yo ahora, ¿no? Cuando se construye una sociedad a espaldas de Dios, todo se vuelve contra el mismo hombre, ¿no? Porque si yo pierdo ese horizonte de valor supremo del Dios trascendente que me dignifica, que me muestra unos valores universales y yo lo ignoro, le doy la espalda, pues yo pierdo esos valores, pierdo ese horizonte y me voy en contra del otro porque el valor ahora soy yo, ¿no? Ahora yo soy el Estado, como se decía antiguamente, ¿no? Entonces, pues también cuando yo me vuelvo el centro, el eje, pues también supero al otro por medio de las maneras y de las herramientas o de los modos que a mí se me ocurren.
Allí en ese sentido el concepto del prójimo desaparece absolutamente, ¿no?
Sí, claro, absolutamente se vuelve en un yocentrismo, ¿no? Yo soy el centro y nadie más puede estar allí. Entonces paso por encima del otro, cueste lo que cueste y me implique lo que me implique, pero no me importa porque estoy buscándome a mí mismo, independientemente de si eso le hace daño al otro o si el otro se destruye o el otro tengo que eliminarlo y tengo que sacarlo. Entonces cuando olvidamos a Dios, nos hemos olvidado de la condición humana, del que está a nuestro lado y de los valores que Dios nos enseña, de lo que Dios nos ha regalado. Entonces creemos que esa es la primera raíz de la violencia en Colombia.
En ese sentido, mirándolo en el contexto nacional, es todo el tema del campesinado, por ejemplo, que ha sido una víctima terrible de toda esta guerra y que ha terminado desafortunadamente en las ciudades generando todos esos cordones de miseria.
Sí, porque pues, al buscar los intereses exclusivamente individuales, pues se olvida del conjunto de lo que significa y de lo que es la sociedad. Se olvida la globalidad de lo que es la sociedad, el país. Entonces se sacan a los que no me interesan, no me sirven, no producen. Se ignoran a las minorías, se ignoran a las personas más vulnerables, se olvidan a aquellas personas que de alguna manera para el ámbito social no producen tanto bienestar. Entonces, por lo tanto, el Estado no interviene, no apoya, no promueve y la sociedad se va volviendo también así, simplemente buscando hacia sí misma y olvidándose de la participación y de la inclusión de los otros. Esa será una violencia, una de las raíces de la violencia que más adelante les voy a compartir. Una segunda raíz de la violencia es la crisis de humanidad, que es un poco muy unida a esto que acabamos de decir del alejamiento de Dios. Pues cuando uno se olvida de Dios, ya lo decía yo, conduce inevitablemente al desconocimiento de la dignidad del ser humano y de sus derechos. Crisis de humanidad significa cuando nosotros empezamos a abandonar a la persona humana en su integralidad. Hoy precisamente escuchaba en las noticias cómo una madre abandonó a sus tres hijos en su casa, encerrados, sin comer, durante parece ser que varios días, y los niños llorando, pues los vecinos se dan cuenta y la policía logra rescatarlos. Yo creo que ahí es cuando empezamos a creer que es más importante otras cosas que la persona humana. Cuando, por ejemplo, yo en la calle desprecio al que está abandonado, al mendigo, a veces se vuelven para muchos una incomodidad, ¿no? Se vuelven como un estorbo, se vuelven un peligro. Pero ¿por qué están allí? ¿Qué nos ha llevado a que haya gente en la calle? ¿Qué nos ha llevado, qué ha suscitado que haya gente abandonada, que haya gente mendigando? Yo no creo que ningún ser humano tiene vocación de mendigo. Llegaron a ser mendigos por la situación social, por el abandono de su hogar, por la falta de cariño, por la falta de oportunidades. Pero entonces la culpa no es del mendigo, la culpa es de la sociedad. Cuando nosotros hemos puesto el bien material, la productividad por encima de la persona humana, estamos en una lógica completamente en contra de la misma persona humana, en contra de la misma sociedad colombiana. Entonces ahí sucede esa crisis de humanidad, cuando nosotros olvidamos la dignidad de la persona, cuando olvidamos los derechos de la persona. A veces nos hemos vuelto una sociedad colombiana exigiendo muchos derechos, pero cumpliendo pocos deberes.
Y uno de esos deberes precisamente es la solidaridad en la familia, ¿no? Y es muy triste ver cómo las familias van abandonando a las personas mayores porque se vuelve un estorbo, se vuelve un problema. Además que los costos de salud son altísimos, entonces es preferible dejar que se mueran, sí, a atenderles esas necesidades. A veces vemos la globalidad, pero se nos olvidan esos pequeñísimos detalles que están ahí junto a nosotros.
Sí, eso es muy triste. Yo he visto tantos casos por mi misión de sacerdote, encontrarse uno con enfermos ya ancianos, postrados en cuartos inhumanos por sus hijos, abandonados allí, en casas donde pueden estar viviendo solos. Yo tengo una persona cercana, amiga, donde yo fui párroco en algún momento, y la señora ya tiene casi 90 años, su hija la dejó en ese apartamento sola, y simplemente se cumple con llevarle comida, pero no se preocupa en procurarle el cuidado integral, el permitir que incluso la casa sea digna, ¿no? Ya una persona de 90 años no está para estar haciendo aseo para arriba y para abajo, entonces aunque sea provéale a alguien que le coopere en ese elemento, ¿no? Sencillamente está abandonada a su suerte esta señora y eso es signo de ese egoísmo, ¿no? A veces los hijos creen que los papás son etapa superada ya cuando tienen dinero o cuando ya tienen una profesión, ¿no? Ya como que hicieron ustedes lo que tenían que hacer, ahora ya se volvieron un estorbo y una carga para mí. Y yo creo que los papás un día hicieron una entrega total por uno, se entregaron con todo, con el tiempo, con el trabajo, con el amor, con la preocupación, se desgastaron por nosotros. Lo mínimo que uno podría hacer es desgastarse por los papás luego de que uno ya pueda hacerlo, pues dándoles lo que ellos necesitan, procurándoles una vida feliz al final de su vida, que puedan gozar de los frutos de un esfuerzo realizado durante tanto tiempo. Yo creo que esa es la mejor satisfacción que le puede quedar a un hijo, ¿no? Yo también constato a veces en tantas exequias los llantos de los hijos, y a veces uno ve que lloran es no porque se murió, sino porque ahora sí les dolió que no les dieron el amor en vida, y ahora sí quieren darle mariachis y gritar y hacer teatro del dolor, pero cuando estaban vivos, ¿cuándo le gastaron ese tiempo y esos gritos y esos conciertos y esas atenciones? Entonces yo creo que ahí está el tema de replantearnos, o nos volvemos unas máquinas funcionales, o nos volvemos unos productores de bienes y de economías, o nos preocupamos por la persona humana, que al fin de cuentas es lo que vale y lo que importa.
Hablando de personas humanas, bueno, personas humanas, hablando de las personas, Colombia y Brasil se enfrentan a un problema, y es la migración de venezolanos. Yo creo que nosotros, como parte del continente y vecinos y hermanos de Venezuela, no podemos ser ciegos ante esta realidad. Y es triste constatar que muchos venezolanos han sido maltratados en nuestro país, otros han sido explotados de la manera más miserable. Yo creo que esa condición también habría que replantearse y revisarse minuciosamente desde el punto de vista de la caridad y de la misericordia.
Yo creo que estamos repitiendo algo que a veces nos lamentamos cuando estudiamos historia universal. Decimos que el horror de la guerra, de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, no se repita, y de las injusticias y del desprecio y de la falta de solidaridad de la sociedad por esta gente maltratada, perseguida, asesinada por un régimen como era el régimen nazi. Yo creo que lo estamos repitiendo hoy. En otras proporciones, pero lo estamos repitiendo, estamos contemplando un régimen en Venezuela, y muchas veces uno ve como que falta mayor intervención, falta mayor reacción, mayor solidaridad, y nosotros que somos los vecinos, como tú lo decías ahora, hemos visto personas, no todos, pero sí algunos, colombianos que están aprovechándose de la migración, de la precariedad, de la miseria, de la incapacidad de producir o de tener unos recursos de nuestros hermanos venezolanos que llegan a Colombia, que quieren continuar con su vida, que quieren salir adelante, se están aprovechando para explotarlos, para manipularlos, para utilizarlos. Eso es una trata de personas. Eso es sencillamente una trata de personas. Eso es un crimen. Utilizar la miseria de las personas para sacar provecho para sí mismo. Eso es lo más aberrante, yo creo, de aprovecharse de la necesidad de la gente. Es aberrante, y no solamente en este caso, sino en otros casos, cuando hay un pobre y el empresario o el de la tienda de barrio se aprovecha de la mujer que está pobre, necesitada de un empleo, para explotarla y para explotar al hombre también, como sea, pagándole miserias o no cubriendo todas las necesidades de la persona que contrata. Entonces, yo creo que si es un drama humano, es un drama humanitario que estamos viviendo, y va a venir todavía más fuerte en este desenlace doloroso que va a tener nuestro hermano país de Venezuela. Por eso los obispos de Colombia, reunidos hace 15 días aquí en Bogotá, ya han creado estrategias. Luego de haber escuchado aquí en Bogotá al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, han creado ya estrategias conjuntas para recibir humanitariamente, con todo lo que merecen nuestros hermanos venezolanos en esta migración que se va a dar en el triste desenlace que va a tener Venezuela. Ya en la diócesis de Cúcuta están haciendo un trabajo maravilloso. Lo mismo las diócesis vecinas están recibiendo y atendiendo a nuestros hermanos. Pero esto tiene que ser una tarea también de todos los colombianos, porque nos están llegando a Cali, a Bogotá, a Medellín, a todas las ciudades, y no podemos ser indiferentes, indolentes y mucho menos crueles con el dolor y la miseria de nuestros hermanos venezolanos.
Mire, padre, las raíces de todos estos problemas, ¿no? ahí le salió un gajito, pues, otra raicilla a la raíz principal. Pero todavía tenemos más raíces, sigamos con estos.
La tercera raíz de la violencia es la desintegración de la familia, que con sus efectos de violencia, pues de abandono, de soledad, de resentimiento que a veces constatamos, de atropello a los más indefensos, genera y muestra que nos está faltando esa centralidad del ser humano, de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de lo que significa una vida humana. No es una cosa, no es una máquina en serie, es un ser humano. Y cuando no valoramos esa persona que está en el hogar, cuando no forjamos unos valores en esa realidad familiar, pues se suscita esa descomposición que estamos constatando en los hogares, que sin duda pues consideran los obispos de Colombia que ha sido una de las problemáticas que ha generado violencias en todo nuestro país. Cuando en el hogar simplemente conviven un grupo de personas bajo el mismo techo, pero no hay esa cercanía, no hay tiempo para escucharse, no hay tiempo para respaldarse, no hay tiempo para corregirse, o más bien cuando en un hogar papá y mamá dan mal ejemplo y no hay valores, no hay principios y se permite todo lo que se le ocurra al niño, que por esa falsa teoría de la educación que nos implantaron hace un tiempo, de la libre desarrollo de la personalidad, pues se destruye todo propósito de lo que tiene que ser esa nueva persona que está creciendo, de poder mañana ser una persona de bien, que construya sociedad, que construya familia, que haga bien a los demás. Cuando no se forjan esos pilares, no pretendamos que las nuevas generaciones los forjen a través de su vida. Entonces, cuando en la familia misma no hay esa unidad, no hay ese respeto, no hay esa defensa de los valores, pues eso se replica, en la sociedad, porque la familia es una pequeña célula de la sociedad. Entonces, si en mi casa somos violentos, si en mi casa somos vulgares, si en mi casa nos faltamos al respeto todos, si en mi casa no hay principios, pues yo en la escuela, en el colegio, en la oficina, voy a ser igual. Uno no es lo que no ha recibido, uno transmite lo que recibe permanentemente. Entonces, por eso, si en la familia no hay esa integración, pues no pretendamos una integración en la sociedad.
Y eso sí que es grave, porque nos han desfigurado la idea de la familia. No quiero entrar en polémicas en este momento en el programa, pero la cultura universal nos ha demostrado que papá, mamá e hijos, abuelos, tíos, primos, ha funcionado y ha funcionado bastante bien. Y es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Sí. La pregunta es, ahora que destruimos todo eso, ¿qué va a pasar de aquí hacia adelante? Uh-huh. Y eso es un escenario que todos necesariamente tenemos que preguntarnos. Yo por fortuna yo voy saliendo, pero la gente, claro que no se va el día que le toca, ¿no? Pero realmente los jóvenes que están ahorita estructurándose y armándose para tener este país, yo no sé qué escenario realmente puedan tener hacia adelante.
Es cierto, mira, en el tema, por ejemplo, de Europa, de algunos países en Europa que no le apostaron a la familia y que hicieron todo lo necesario para desacreditarla y para destruir la vida en el hogar mismo, hoy lamentan esas decisiones y hoy son sociedades envejecidas. Conozco algunas ciudades de Europa donde hay calles completas de consultorios psiquiátricos por esa depresión que viven estas sociedades, fruto de una falta de jóvenes, de niños, fruto de una esquizofrenia laboral, fruto de una centralidad en lo efímero, en lo material, en lo que pasa y no en lo que realmente importa. Y eso es lo que estamos recorriendo aquí en Colombia, creyendo que por apostarle a una producción o para apostarle a una serie de cosas materiales vale la pena denigrar y destruir la familia, pues estamos jugando el juego de matarnos a nosotros mismos y de cegar a la sociedad. Yo creo que ahí está una tarea que tienen los padres y madres de hoy, lo que ustedes transmitan en su hogar es lo que les va a quedar a los hijos. El colegio, la universidad no va a enseñar lo que ustedes como padres deben enseñar. Por eso ustedes, los padres de familia, tienen la primera tarea de evangelizar, de formar a los hijos. Ustedes ponen los pilares, ustedes ponen el horizonte. Lo demás lo pone pues la sociedad y complementa, pero no puede poner la sociedad el fundamento de la vida de una nueva criatura. Entonces yo creo que aquí tenemos un gran reto de no dejarnos cegar, de no dejar perder la familia como un eje de la sociedad y de luchar para que realmente la familia, con los valores verdaderos, no los valores pasajeros, forjemos una sociedad diferente. Si hay familias unidas, integradas, fundadas en valores, tendremos una Colombia integrada y fundada en valores.
Y hay otra cosa que se nos olvida, y es que tener hijos relativamente es muy fácil. La mecánica no la vamos a explicar, es bastante fácil, pero realmente ser padres, ser madres, ser una familia, eso es también una vocación. Así como ustedes tienen la vocación del sacerdocio, que implica una cantidad de condiciones, ser padre de familia implica también una serie de condiciones. Lo más triste es ver esas familias que se forman de la noche a la mañana sin ninguna estructura y que hacia adelante serán necesariamente un fracaso. Son realmente excepcionales las familias que, construidas así, de esa manera, logran superar en el tiempo el poder estar juntos. En líneas generales, para estar juntos hay que conocerse bastante bien y tener nexos, es decir, uno no se casa con la chica o con el chico, sino que se casa con toda una estructura familiar. Y si esa estructura no se da, difícilmente las nuevas familias, bueno, les va a quedar muy de para arriba.
Es que aquí nuevamente vuelve lo que decíamos ahora. Cuando nosotros nos volvemos individualistas y egoístas y nos olvidamos que esto es una sociedad, un conjunto de personas, pues nos vamos permitiendo todo tipo de situaciones. Y es eso que pues tú decías ahora, ¿no? Cuando yo empiezo a pensar solo en mí, pues empiezo es a satisfacer mis necesidades, mis deseos, pero no pienso en el otro, en sus necesidades, ni lo que las consecuencias de mis actos pueda generar. Y eso es lo que la sociedad ha venido alcahueteando. Entonces, por ese famoso lema de el libre desarrollo de la personalidad y por este egoísmo de que cada uno viva su vida y si esto lo hace feliz, hágalo, pues hemos empezado a tener familias donde una niña de 13 años ya tiene un hijo, donde jóvenes que no saben ni siquiera qué es la vida ya tienen una responsabilidad de este tamaño. Entonces, la mejor salida, pues también para cumplir con el propósito del egoísmo, pues es eliminemos la vida, porque es que todavía no están formados. Pero sin embargo, sigan teniendo lo que quieran, sigan teniendo relaciones, sigan llevando una vida así libre, porque eso les ayuda a crecer como personas. Falso, porque estamos rompiendo procesos, estamos matando la vida, estamos robando el lugar de lo primordial, de lo fundamental, de los valores, para poner en el centro el ego, la satisfacción simplemente individualista, egoísta de cada quien, sin pensar lo que eso genere para con los demás. Otro elemento de estos, de este individualismo y de este egoísmo. Ahora bien, para no tener compromisos, para no tener grandes responsabilidades de lo que, como tú lo decías, Carlos, significa tener un hijo, que no es simplemente tenerlo y ya, sino es todo lo que implica formarlo, acompañarlo. Entonces la sociedad nos dice, no, lo más fácil es que usted tenga una relación con una planta, una relación con un animal, una relación con una cosa. Y entonces nos volvemos simplemente de una mediocridad, porque nos cuesta el sacrificio, nos cuesta la renuncia, nos cuesta la dedicación. Yo al perrito le doy la comida y él va y se echa allá en el piso y ya no pasó nada. Pero un niño no puede hacer lo mismo. Un niño me implica mayor entrega, mayor dedicación, tiempo, renuncia, pero muchos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Por este egoísmo. Es más fácil tener un perrito, tener un gatico. Algunos quieren casarse con árboles, entonces, pero eso no les implica un sacrificio como una persona humana. Entonces, estamos poniendo lo que es fundamental en el último lugar y lo del último lugar en el primer lugar, una sociedad patas arriba.